Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Hello there. Despite the many problems and frustrations of the world as it is today, no one will deny that there is still a basic fulfillment which is drawn from living, being active and contributing. There is a joy to life available to those who can interact with nature, with their fellow man. Unfortunately, this interaction is denied to many groups for many reasons. Levels of income, environmental deprivation, geographical accident. Perhaps the saddest cause of denial and rejection is, very simply, old age. Remember as you watch the film, one day you will be old.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días.
Bona nit, Cambrils. Recordad, algún día seréis viejos. Esto es Una Hora de Cultura, un programa dedicado a recordaros que algún día seréis viejos.
Vais a morir todos.
Pero luego voy a hablar de esto porque es verdad que hay esta asociación de vejez y mortalidad, vejez y muerte. A ver, evidente, por una cuestión de proximidad en el tiempo, pero a la vez también es necesario separar esta idea, ¿no? De que cuando vemos a un viejo pensamos en ¡ay, la muerte!, ¿no? Mirad, niños, los estragos de la edad. Hablaremos de este tema. Hemos escuchado a Lincoln Mazel dándonos este mensaje tan feliz, tan animoso, ¿no? Tan de programa fresquito de verano. Luego veréis de dónde sale este mensaje, porque es de parte de una cosa que vamos a recomendar hoy que nos ha dejado Cata Crocker. Y con ese mensaje tan alegre empezamos un programa de verano muy fresquito, ¿no? Un programa muy...
Me estás dando rabia.
En el posgrado de... Era mi objetivo. En el posgrado de guión nos decían que una de las cosas que más se odia en la tele... Ahora ya no se hace tanto, ¿no? O no lo sé si se hace porque hace 8 años que no veo la tele. Pero esta cosa de programas de verano fresquitos, ¿no? Describir un programa en un pitch como es más fresco, ¿no? Pues este programa de verano fresquito en el que vamos a hablar de la vejez, de la muerte, de estas cosas... Lo hacemos con un vaso de agua que has traído aquí, Beatriz.
Con restos que había en la nevera, básicamente.
Tiene restos flotando que son como pepino y lima. Me estoy empezando a sentir de estos gilipollas, con perdón, que ya no sé si sigue estando de moda, pero que se tomaban el gin tonic ensalada.
El gin tonic, sí. Además lo estás combinando con una especie de mocktail. Ni siquiera es eso, yo qué sé. Es agua fresca, ya está.
Agua fresca, lo que me recuerda que hace tiempo que te quería contar el origen de una palabra que me fascinó. Aquí ya sabéis que también tenemos servicios filológicos.
Sorpréndeme, haré como que no estaba presente cuando descubriste esta conexión con tu tío.
La palabra manguara. ¿Qué puede significar manguara, Beatriz?
Manwater.
Exacto. ¡Qué sorpresa que lo sepas! Manguara es una forma de referirse al aguardiente de Andévalo en Huelva por influencia de los colonos británicos que estuvieron allí en las minas sacando dinerito, sacando material y...
¿Colonizando? ¿Y decir colonizando?
No, dando trabajo a las pobres gentes de Huelva que necesitaban la luz del Imperio Británico. Pues allí se ve que los ingleses llamaban Manwater al aguardiente, y a oídos de los andevalonos, andevalenses, de los onubenses de Andévalo, sonaba como manguara, lo cual me recuerda a otro apunte filológico que nos hizo, en este caso, nuestro amigo Carlos Encinas, desde Singapur. Se ve que allí hay una colonia cubana, no lo sé, a lo mejor hay dos cubanos, pero que los escucho hablando, de la palabra guajiro. Que es una palabra que todos conocemos, guajira, por Guantanamera. ¿Sabes qué significa guajiro?
¿Qué significa guajiro?
Para los que estéis en casa, os damos unos segundos para adivinarlo. Ya habiendo hecho lo del manguara, podéis imaginar, guajiro era referencia a los héroes de guerra de la guerra hispano-estadounidense de finales del 19, más se perdió en Cuba. Pero lo que se ganó fue la palabra guajiro, the war hero.
Sí, sí. Fantástica, fantástica la filología.
Manguara, Guajiro, dos palabras a nuestro diccionario, al diccionario de la orden.
Hasta aquí la sección de More You Know.
Uh-huh, de los lunes de cultura. Recordemos también que hace tiempo, que hace ya 20 semanas, uh-huh, que hemos renovado lainercia.com, la página de la que sale este programa. Y ahora hacemos también allí los viernes culturales, donde cada viernes recomendamos un producto cultural. Uh-huh. Deberíamos decirlo en cada programa, pero se nos olvida decirlo. El viernes pasado, o sea, hoy, porque estamos grabando en viernes, por eso me he acordado... Tú has recomendaste el libro...
Buda en el ático, de Julio Tsuka.
Un sí. libraco, me parece que no lo hemos metido en el programa, algún día saldrá.
¿No?
Pero lee del texto de Beatriz, que está muy bien. Y recordamos también que tenemos el Club de Cultura mensual en Facebook, Orden Cultural Hospitalaria de BNV.
Y este mes se centra todo en Granta, esta revista... que tiene muchos relatos de ficción y no ficción en castellano, y también podéis consultar en inglés. Y yo solo voy a lanzar unos cuantos nombres: Sadie Smith, Andrés Barba. Leed algo, comentadnos. Hasta ahora solo nos ha comentado Jesús Cortés, sí, que ha leído un relato de Ali Smith. Tú dijiste que tenías 8 por ahí abiertos.
Tengo 8 guardados, ya me he leído y recomendado uno de Abilio Estevez, amigo de amigos de la casa, por lo tanto, bienvenido en la orden cuando quiera. Y recordamos que el mes pasado fue el mes Curos Aguas, sorteábamos un Blu-ray con una E muy grande, ahí, Blu-ray, de Yojimbo, y le pedimos al gran dado de internet quién era el merecedor ganador, y ya lo sabe porque lo pusimos en el grupo, le ha tocado a Miguel Ángel Jurado.
Pues. Así que dentro de poco tendrás en tu casa esa copia de Yojimbo.
Uh-huh. Y recordemos también que esta orden cultural no solo consiste en que os recomendamos otras culturas, sino también vosotros nos hacéis apuntes. Y David Mir, que hace tiempo que no sabemos de él, nos ha recomendado cosas.
Sí, que además te pedimos perdón porque esta recomendación es del 25 de mayo, pero cosas de
cultura
los
lenta.
Directos. Cultura lenta. Slow living, slow culture, slow reading.
Mindful
vuestros
eating.
Tweets y recomendaciones. David Mir nos decía: hola gente, ¿qué tal estamos? Hacía mucho tiempo que no me dejaba caer por aquí, y como siempre seguro que voy a recomendar cosas que ya han sido recomendadas, pero recientemente he caído en estas dos películas que me han gustado por distintos motivos, sobre todo la primera. Y la primera película que recomienda es Burning, una película que nos fascinó en el momento en el que vimos, y muy recomendable,
de Lee Chang-dong. Yo la sigo teniendo entre las mejores películas de los últimos años.
Uh-huh. Y nos recomienda también Earthquake Bird, Westmoreland.
Sí, yo leyendo esto, yo lo leo como Earthquake, me resulta muy difícil no leer Earthquake, y Westmoreland no lo conocía. Dice, me atrevería a decir que es el remake occidental de Burning, pues habrá que verla porque no la conocía.
La investigaremos.
Y recomienda un canal, que como esto es una captura de imagen, de memoria, voy a decir, dice, un canal de YouTube que no son todos de videojuegos o cuñados tirándose mierda.
Pero eso nunca pasa en el mundo del videojuego, Víctor Navarro.
No. Creo que era que recomendaba el canal de Patrick H. Willems, que es un vídeo ensayista de cine. A mí a veces me desespera esta gente, pero estoy de acuerdo con David que es del tipo de contenido el más alto, y que dentro de los vídeos ensayistas de cine este es el menos simplón. Los vídeos ensayistas de cine en YouTube tienen el síndrome de alumno de primero de CAU. Esto lo vemos, los profesores lo vemos cada año, ¿no? Que
haces un análisis detallado.
Llegan cinéfagos, cogen 4 conceptos, pobrecitos míos, yo he estado ahí, yo he sido ese alumno, por eso lo puedo decir. Y claro, ya de repente empiezas a soltar cosas, a citar teóricos, a analizar las pelis que te gustan pero con otra perspectiva, y hacer esas grandes afirmaciones maximalistas, ¿no? Lo que me gusta de Williams es que es más analítico que maximalista. De vez en cuando se le escapa alguna mega afirmación de estas de voy a pontificar, ¿no? Pero es un tío que construye bien los argumentos, tiene buena retórica, bien.
Y la pregunta que nos estamos haciendo todos, ¿hay algún recuerdo de tu época de intenso?
Ah, sí, muchos. Yo recuerdo en el instituto, en filosofía, le hice un trabajo... No era filosofía, era religión, pero el profesor de religión era de filosofía, nos hacía leer a los maestros de la sospecha, y a más filósofos. Por eso yo tuve esa juventud kierkegaardiana que tuve, y luego nietzscheana. Aunque ella siempre estaba ahí con Schopenhauer, ¿no? Y creo que le hice un ensayo de la voluntad en Schopenhauer y 2001 o algo así. Y luego en la carrera, Enrique Canovaca y yo hicimos un trabajo de unas 70 páginas de la princesa Mononoke, como muy... ¡Buah! He descubierto Japón, el Shinto...
A tope.
Los japoneses son así porque todos creen mucho en la naturaleza, y por eso vas a Japón y está todo lleno de cementos y cables. ¡Claro que sí, campeones! ¡Esencialistas al poder! En fin, Oye, que por cierto es junio, no hemos leído el calendario, dejamos la intriga, lo leemos.
Hace calor, da igual, ya
sí,
está.
Sí, 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 que
¿qué
sepáis
más,
que
más queréis saber?
Ya estamos en esa época del año que es vuestra época del año favorita, en el que la que dos profesores de universidad al 35-40%...
¡Uy, qué generoso!
...graban el programa con mucho calor, así que vamos a empezar a recomendar antes de que esto descarrile más. Agua sabe a pepino y siempre es verano con el pepino en la mano. ¿Con qué empezamos, Beatriz?
Con chistes malos, obviamente.
Es que es la hora chanante, ¿eh?
Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Vamos a empezar con un epílogo de todo el mundo a jugar Flashback. Esta recopilación de juegos viejunos. No se acaba nunca. Esto es como el trauma. Vuelve y vuelve otra vez.
Sigue, sigue, perdón.
No.
¿Por qué?
Ahora sigues tú.
Vale, Beatriz ha visto que tenía el dedo encima del play, he sido muy poco sutil. Vamos a seguir con el epílogo, el recopilatorio de todo el mundo a jugar Flashback. Recordad que está...
Come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come cocos de Atari, come cocos, come...
Ha sido muy poco discreta tu intervención, Beatriz, pero me alegra porque has puesto un temazo que yo voy a echar de menos. Todo el mundo a jugar Flashback, recordemos esta sección en la que recomendamos juegos antiguos, pero que todavía se pueden jugar, a ser posible legalmente, si no, por lo menos con una emulación cómoda y fácil, que todavía son de interés y que, bueno, pues hemos recuperado huyendo un poco de aquellos juegos retro que son ya como mega clásicos. No es verdad que se nos han colado algunos, pero hemos intentado ampliar el mapa de lo retro, y mientras hacíamos la sección en Twitter íbamos preguntando qué juegos meteríais vosotros con estas coordenadas, ¿no? Vamos a leer vuestras recomendaciones y yo diré algunos que se han quedado fuera de mi lista. Ya hemos leído un par de aquí, un par mallorquín, o sea que se va a repetir, pero hace ya muchas semanas, por lo que... uy, que tiro el agua con pepino. Por lo que seguramente no os acordaréis vosotros tampoco, como no nos acordamos nosotros. Miguel Ángel Jurado decía...
Precisamente me acabé por primera vez hace unos días Flashback. Diría que vale mucho la pena, a pesar de lo ortopédico.
Sí, yo también lo he recomprado en Switch hace poco. Y es un juego del que tengo muy buen recuerdo. A ver qué tal. Yo jugué bastante, tengo que decir, a la secuela Fade to Black, que es uno de los primeros juegos en 3D. Si el primero te parece ortopédico, con este rollo de cinematic platformer más metódico y tal, Fade to Black yo creo que sí que se queda totalmente estancado en su época. Es, creo que hoy en día sería injugable, cámara, movimiento, todo. Pero, a la vez, este sí que tiene un valor histórico que me parece que no es nada desdeñable al establecer, al ser de los primeros que probaban con estas aventuras en 3D. No sé, Flashback sí que creo que aguanta el paso del tiempo, lo voy a comprobar ahora cuando lo rejuegue. Fade to Black no entraría en todo el mundo a jugar Flashback, pero conocedlo que merece la pena. Sigur Rós Mallorca, este ya lo habíamos leído, pero releamos.
No sabría si recomendar, pero uno de los exclusivos en Wii y también PC del primer y único juego de Deep Silver Vienna, Cursed Mountain, su ambientación tibetana para survival horror me pareció lo mejor y original. En un pasaje usaba el altavoz del Wiimote de forma interesante.
Sí, hay juegos de terror japoneses que usaban el Wiimote como teléfono y los fantasmas hablaban contigo. Yo este no lo he jugado, se me escapó y efectivamente me parece muy interesante lo de la ambientación tibetana, porque ya en aquella época era rara. Y años después sigue siendo escaso, salvo Uncharted 2 o una cosita, no hay mucho juego ambientado en una de mis zonas del mundo favoritas, que son los Himalaya. Yo no he estado en el Tíbet, pero he estado en Nepal y en Bután. Y a ver si lo puedo...
¿Lo has visto desde un avión?
He visto, el Tíbet, he visto el Everest. No me fijé, intuíamos que había una parte que era el Tíbet, pero como en el mapa cuando volas en avión no ponen los nombres, tampoco te lo sé decir seguro. Pero el caso es que este lo intentaré jugar y además es un juego europeo, que es una cosa que estamos muy, muy a tope con ello. Paul Atreides.
The Secret of Monkey Island, que nos cuenta que es de 1990, el remake de 2009, y dice que lo jugó la semana pasada, hace mucho, y es muy divertido de jugar. Uno de los grandes clásicos de la historia que se mantiene igual de divertido a día de hoy.
Sí, sí, este no entró porque es incuestionable, es un juego que puedes jugar como si fuera nuevo. Es fantástico, lo fue en su momento, lo sigue siendo, Y el debate que tuvimos en Twitter es si la versión remozada, que le da un aire más cartoon, a mí me parece feísimo, o la versión clásica, que tenía ese estilo pixel art, que en los primeros planos tenía un estilo más realista, de ilustración realista, que a mí me acercaba el humor más a los Monty Python, ¿no? Como caras serias con verdadero absurdo. Pero bueno, como podéis jugar de las dos maneras, ahí lo tenéis, y muy recomendable siempre Monkey Island. Pere, Pere Androide.
Nos recomienda dos juegos fetiches suyos, nos dice. Speedball 2, el deporte más brutal, frenético y arcade que os podéis imaginar, con ligas, fichajes, entrenamientos, etc. Y también nos recomienda Norte y Sur, un juego de estrategia sencilla pero muy efectiva que acaba de recibir un remake.
Habrá que buscar ese remake. Y yo muy a tope con los juegos de deportes imaginarios o de versiones exageradísimas de deportes reales. O sea, la persona a la que menos le interesa el fútbol del mundo soy yo, y el Nintendo World Cup y el Mario Strikers son dos de mis juegos favoritos. O sea, que imaginad hasta qué punto me tiene que interesar el concepto. O sea, que este Speedball también lo recuperaré. Aku.
Metro Prime Trilogy. Se mantiene increíblemente bien, trasladan el mismo efecto laberíntico de los Metroid en 2D, pero a la primera persona. El componente shooter es muy muy ligero, jugable en Wii, Wii U y en Dolphin PC con texturas HD.
Pues sí, los Metroid, yo sobre todo jugué al Metroid Prime, al primero. Tengo pendiente darle más caña a los dos últimos. Jugué bastante el segundo, creo que no lo acabé, y el tercero lo jugué muy poquito cuando salió en Wii. Pero bueno, la trilogía vuelve a estar de moda, no han anunciado el cuarto, han anunciado el quinto de la saga 2D, Metroid Dread, con lo que aprovecho para recomendar que recuperéis la saga 2D, que además los más antiguos tienen remakes. Tanto los remakes como los originales funcionan. A mí Fusion me sigue pareciendo una maravilla de los juegos en 2D y del pixel art. Y bueno, pues muy a tope con Metroid, en lo que sea. Guillermo Orescón recomienda Batman Arkham Asylum, que yo me equivoqué al leerlo, no me acuerdo lo que había dicho, pero buscad el programa original y recuerdo que hicimos chistes con mi equivocación sobre Batman Arkham Asylum. Ahora que ya estamos, esto fue en febrero, ahora que estamos en junio, no lo vuelvo a leer porque mi cerebro de junio puede decir cualquier burrada. Y Gabriel Dols Gallardo pone 2007 y una imagen en la que sale GLaDOS. Pues sí, tanto Portal como Portal 2 son dos imprescindibles del videojuego moderno, dos maravillas, juegos que para mí son redondos de principio a fin, y tienen, aparte, es que es fascinante cómo tiene un diseño súper compacto, ¿vale? Que además reinventa el espacio en 3D, y tiene muy buena escritura, y las dos cosas se complementan. Una cosa que yo suelo decir en clase, que cada vez se puso de moda aquello de Clint Hawking, de la disonancia ludonarrativa, y la gente entendió que lo lúdico y lo narrativo son dos fuerzas que se oponen, que casi hay que reconciliar como si fuera una mediación reconciliaciones después de guerras civiles. Y no, lo lúdico y lo narrativo se retroalimentan, se entretejen, y en Portal para mí es muy difícil separar el sistema de juego, lo que propone, de cómo lo cuenta, de la escritura, de los personajes. Es un ejemplo perfecto de una ludonarrativa de primerísimo nivel. Y ahora, si quieres, yo voy a hacer aquí una lista muy rápida de algunas cosillas que se me quedaron fuera. Dos, porque no se pueden jugar fácil. Power Stone, ya lo conté en su momento, un juego del 99, yo daba por hecho que sería muy accesible. Precursor, bueno, no es precursor de Smash Bros., pero sí de la explosión más multi, más festiva de Smash Bros., con... O sea, está un poco en la misma familia, ¿vale? Es paralelo, vamos a decir, a Smash Bros. Y esos juegos de lucha festivos creo que se beneficiarían de la recuperación de la franquicia Power Stone. Y un Power Stone 3 o un remaster del 1 y el 2, que yo los tengo en la Dreamcast y en la PSP, me parecería que se jugaría como algo contemporáneo. Me gusta más el 1 que el 2, ¿eh? Por eso es como más nítido. Y también quise empezar con algo de los 70 que no pude, porque quería recomendar GB del 78, primer juego de Toru Iwatani, porque era un arcade que mezclaba pinball y pachinko, ¿vale? Es una mezcla muy loca que demuestra muy bien que el videojuego empezó en lugares de pinball, también de pachinko, pero sobre todo en lugares de pinball, ¿no? O sea, era normal ver máquinas de videojuego entre pinball, y por eso era natural que hubiera pinballs digitales. Y este GB no se limitaba a reproducir un pinball digital, sino a mezclarlo con conceptos y a darle conceptos paralelos, ¿no? Contextuales, y a darle ese envoltorio pues un poco más de juego digital, además que ahí empezó la carrera de Toru Iwatani, que luego no hizo absolutamente nada más este señor, y seguro que no lo conocen mis alumnos de historia. Y hay 5 que se me quedaron fuera porque había que descartar, que voy a decirlos muy rápido, pero es posible que algún día los rejuegue y les dedique tiempo, porque los 5 me parecen juegos que me encantan. Goblins, del 91.
¿Con cuántas I's?
Goblins, 3 I's porque son 3 goblins. Goblins 2, Goblins. 2 I's porque son 2 goblins. Y en Goblins 3, que solo hay uno, Goblins con una I, ¿vale? Una trilogía que me encanta. Es verdad que los puzzles tienen la lógica lunar esta, la Moon Logic, muy opaca y que sin guías te puede poner de mal humor, pero el concepto, el estilo, el sentido del humor de Goblins, que va de una cosa más de escenario único y más de puzzle a una cosa más narrativa poco a poco, a mí me parece imprescindible y yo tengo mucha debilidad por esta franquicia. The Incredible Machine, en el año 93, máquinas de Rube Goldberg que tenemos que montar. Toda la franquicia Team es un clásico, es muy recuperable y viene muy bien para explicar toda esta cosa sistémica del videojuego. Luego en el 2004, Silent Hill 4, The Room, lo recompré hace poco porque se ha relanzado en GOG. Un juego que tiene ideas brillantes y también grandes descalabros, por eso al final no lo acabé recuperando, porque no lo he rejugado y porque es verdad que la segunda mitad, que te hace repetir pasajes que ya has recorrido, te pone fantasmas inmortales que te persiguen y ponen un poco nervioso. Es un juego imperfecto, irregular, pero mucho más valiente y mucho más feliz que la mayoría de cosas de terror que vemos hoy en día. Y luego 2, que ya están en la década de los 10, que a mí ya eso me parece contemporáneo, pero es verdad que...
¿Qué iba a decir? Ya que, 2011-2012, claro, ya excesivamente contemporáneo.
Y además están recuperados en consolas contemporáneas y tal, y por eso se quedaron fuera, pero para mucha gente 10 años ya es como, ¡buah, esto es prehistórico! Entonces simplemente decir Catherine y Gravity Rush, ¿vale? Algún día los recomendaré, les dedicaremos tiempo. Catherine es uno de mis juegos favoritos, el Full Body lo tengo por aquí, todavía probé un poquito, y Gravity Rush es que me parece tremendamente original, un juego de Toyama pues que creo que se le ha hecho menos caso del que merece, muy creativo y con buenas influencias de anime, con una buena protagonista y con un buen uso del espacio en 3D muy loco. Aquí cerramos todo el mundo a jugar Flashback. Si os ha gustado la sección, decídnoslo en Twitter, Facebook y la recuperaremos más adelante. Pero de momento, hasta aquí hemos llegado y vamos a recomendar otra cosa. No sé.
Adiós,
qué va a
ser. Come cocos.
Adiós, come cocos.
Come cocos, come cocos, de Atari, come cocos, come cocos.
Y de todo el mundo a jugar Flashback, a todo el mundo a leer Chile. Porque nos hemos juntado con una buena cantidad de libros chilenos, así un poco sin quererlo ni beberlo,
sí,
así
sí,
que vamos a comentar algunos de ellos.
Vamos a recomendar 5, y es verdad eso, que empezamos a leerlos por otros temas, ¿no? Porque nos interesaba a lo mejor la sinopsis, lo que fuera, y de repente dijimos, uy, si todo esto viene de Chile, ¿no? Uh-huh. Entonces, tened claro esto que decimos de vez en cuando, que a veces, sobre todo, nos gusta recomendar cosas que estamos descubriendo, en vez de hablar de lo que ya sabemos y daros la matraca, vosotros descubrís, pero nosotros también, ¿no? Estamos compartiendo lo que descubrimos y vamos aquí a decir que de repente nos hemos convertido en groupies de la literatura chilena.
Y eso que yo tengo una falta de conocimiento de la historia de la literatura chilena bastante grande.
Pensaba que ibas a decir, y eso que yo odio Chile.
¿Por qué?
Que no nos escuche nadie de Chile, no lo sé, pero molaría mucho tener una vendetta personal por algo muy tonto. No, nos gustaría viajar a Chile, pero ni hemos estado en Chile, ni sabemos mucho de la literatura chilena. Uh-huh. O sea, es una cosa que, precisamente, por eso creo que nos ha entusiasmado darnos cuenta de que los 3 autores que vamos a recomendar vienen de allí. ¿Con cuál quieres empezar, Beatriz? Porque hay 3 autores, 5 libros.
Pues vamos a empezar con Chilean Electric, de Nona Fernández, que por cierto el otro día recomendó un libro suyo, Patti Smith, en Twitter, ¿sí? El de Twilight Zone, la zona, la dimensión desconocida, ¿se tradujo? Sí, la dimensión desconocida.
Sí, sí, sí. Y sí, lo dice Patti, va a misa.
Sí, recomendaciones de Patti Smith sobre libros...
Y sobre anime, que le gusta mucho el anime y el manga a Patti Smith también. No
y
lo
la
olvidamos.
Filosofía, es que es... Hola, Patti Smith. En fin.
Diosa.
Bueno.
Chilean Electric.
Chilean Electric es una novela muy cortita, editada por Minúscula.
Sí, sí, sí. En esta serie de libros con la franja azul arriba, muy pequeñitos, muy reconocibles, libros muy chulos.
En el que nos vamos a encontrar, más que una historia, casi una especie de ensayo sobre la memoria.
Sí, llamarlo novela es interesante porque una de las cosas que dicen estos autores, creo que era Mayer el que lo proponía, que sí, lo dice Mayer en Leer y Dormir, me parece, que hace un tipo de literatura que nace como va brotando y ya después le dicen lo que es, ¿no?
Sí, es
y creo que es un rasgo común, ¿no?
Es un origen como muy orgánico y lo que dice Mayer es que él se siente un poco extraño entre todas estas etiquetas que intentan clasificar a qué género pertenecen.
Sí.
Y me parece algo fascinante el que estén un poco en tierra de nadie.
Sí, porque Chilean Electric, como tú dices, es una especie de apuntes, memorias, notas, ensayo, medio novelizado en la manera de narrarlo, sobre muchas cosas que en principio son dispares y que Fernández hila de una manera fantástica y sin trampas, ¿eh? Que no hace un Babel para entendernos, ese síndrome de Babel de wow, mira qué inteligente cómo te lo he vinculado todo con la escopeta.
Bueno, desde un principio nosotros sabemos que este relato, esta historia, se centra en un recuerdo falso de la abuela de la protagonista. Pero para mí la clave está en que este recuerdo falso es en realidad una muestra de lucidez sobre la historia familiar y también sobre la historia colectiva de Chile.
Sí, ahí está la abuela, la dictadura, la llegada de la electricidad, ¿no? Los alemanes en el país, sus propios recuerdos. Todo hilado a partir de esa pregunta de por qué nos contamos historias, ¿no? Y por qué a veces nos contamos mentiras. No para engañarnos, sino para narrarnos, ¿no? Un poco esta cosa del mito que estamos últimamente tan a tope con Karen Armstrong y tal. Lo de la abuela tiene casi un carácter mítico. Porque habla, Chilean Electric empieza con el primer iluminado de una plaza de Chile, como la llegada de la electricidad, ¿no? Y la abuela narra ese acontecimiento como vivido en primera persona y algo casi epifánico, ¿no? O sea, aquello de esto es un acontecimiento, aquí ha cambiado algo. Y luego Fernández lo va desmontando sin querer por ello decir que su abuela se equivocaba.
Es que utiliza las páginas como un espacio, como un territorio en el que grabar recuerdos, y también creo que podríamos hilar todo esto con el concepto de posmemoria, ¿no? Que se ha trabajado mucho en los estudios de trauma, en cómo nos llegan recuerdos que igual nosotros no hemos vivido a través de otras generaciones, que igual no han sido suyos, pero son como más colectivos. Y esto encajaría muy bien en el recuerdo colectivo de la historia más oscura de Chile, ¿no? Pero es eso, ese querer dar luz, querer dar vida a historias individuales y colectivas en la página.
Sí, sí. Todo esto, de verdad, con una falta de pretensiones, con una sencillez aparente, ¿no? Que es muy difícil conseguir. Fantástica. Es un librito muy breve, se lee del tirón, yo me lo leí en un tren, y puede parecer muy complejo, puede parecer quizá un ejercicio, ¿no? Como demasiado sofisticado, demasiado perderse en el truco y no en el contenido, pero va al hueso de cosas muy, muy, muy potentes.
Yo me voy a quedar con una de las frases que escribe Nona Fernández, que es iluminar con la letra la temible oscuridad, para contrarrestar esa oscuridad física y del olvido.
Fantástico. Dentro de Minúscula, este Chilean Electric. Siguiendo con Minúscula, tenéis Material Rodante de Gonzalo Mayer y Leer y Dormir, que está dentro de la colección Micra, que es como la colección más pequeña de la editorial pequeña. Micra son unos libros pequeñísimos. Está muy de moda el minilibro, una cosa que nos encanta. Tenemos la estantería llena.
Sí, sí.
Y tanto Material Rodante como Leer y Dormir se pueden leer también de una sentada. Conjuntos de notas, ¿no?
Sí.
Conjuntos de notas hilvanados con alguna excusa. Debo decir que en Material Rodante todavía hay una excusa que lo puede explicar de manera más sencilla. Leer y Dormir ya es la libertad absoluta.
Me recordaba un poco también todo esto a Felipe Solano.
Sí, 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 Andrés Felipe Solano, con ese narrar el día a día.
Con viñetas, con notas muy cortas, sí, que acaban construyendo un todo fantástico.
Y sin querer tampoco vender nada, que es una cosa que me gusta, ¿no? Quizá esa obligación de quiero sonar como un gran escritor y tengo que sacar la gran conclusión, ¿no? Uno de los peores libros que me he leído últimamente, que lo enviamos directamente a eBay, era constantemente es un personaje haciendo apuntes de la pandemia, de su vida, pero en todo había una gran afirmación, había un gran posicionamiento. Estos autores, lo interesante es que se analizan a ellos mismos sin ser psicoanálisis.
No, esos son los argentinos.
Sí, nos lo van a perdonar. Y acabas de abrir aquí una guerra con Argentina entera. Y se
vamos a hablar de Zambra, y Zambra habla de los argentinos.
Sí, se analiza para ponerse como personaje en el centro, pero no son el centro. Son muy modestos como personajes y todo es un constante desmontar la pretensión, no sé decirlo de otra manera.
El centro, sobre todo en Mayer y quizás también en Zambra, es lo ordinario, la cotidianeidad. Y a mí Leer y dormir, no he leído material rodante, podrás comentarlo tú un poquito más. A mí me ha gustado mucho porque nos habla de cosas como quedarse dormido en el cine, como algo ético, que yo en el cine no, pero en casa muchas veces.
En el cine queriendo, con algunas películas estas de me estoy viendo Transformers, ya veo que no, me voy a dormir.
De comprar en librerías de segunda mano. Hay un ensayo súper corto de los marcapáginas de libros malos que se ha convertido en uno de mis favoritos y que tiene la frase contaminación editorial. Sí, es fantástico de decir, me enfado con el librero que me meta un marcapáginas de un libro malo en un libro bueno.
Y lo de las fotos de Google Maps para viajar desde casa y tal. Es que hay apuntes, hay hallazgos, ¿no? Al final son como chispas. Son chispas de ingenio, pero no se nos presentan como chispas ingeniosas, que es lo que me gusta.
Y tiene un apunte también, aparte de que nos habla mucho también sobre subrayar libros y de la necesidad de establecer unas lecturas dialógicas, de entrar en diálogo con lo que leemos, con los autores no tanto, pero con el libro sí, ¿no? De subrayar, de anotar, ¿no? De escribir en esos márgenes de una forma literal y también metafórica, porque él nos cuenta que él escribe desde el margen de la literatura chilena y dice literalmente, no le importa a nadie.
Esos apuntes son como la literatura chilena, no le importa a nadie, fantástico. A nosotros nos importáis, queridos. Material rodante, que fue el primero que yo leí, es un libro sobre sus viajes diarios, su commuting de Bélgica a Holanda.
¿O al revés?
Sí, porque él trabaja en Europa, tiene que coger el tren cada día y habla, o sea, es un antilibro de viajes. Habla de un desplazamiento cotidiano, ¿no? De un recorrer países, pero con algo que se repite, que no tiene aventura, que no tiene novedad y que le permite fijarse en los detalles, pero de nuevo, sin presumir de esa agudeza especial que quieren tener algunos escritores, de yo es que veo cosas que nadie más ve o tengo una sensibilidad especial, sino que es como un tipo pequeño, entregado a la cotidianidad y a lo fascinante de la cotidianidad. Por ejemplo, habla de un tipo de árbol y que investiga de dónde llegó ese árbol y hay toda una aventura del árbol que es fantástica, ¿no? O bueno, muchas cuestiones de lo típico del tipo de personajes que te vas a encontrar en el recorrido, de las conversaciones que puedes tener, que en manos de otro escritor más mediocre, sería material de saldo. Sería como cuando alguien te da la chapa diciendo, ¡buah, eres humorista! Pues, tío, tienes que contar esto que me pasó. No, de verdad, no le hagáis nunca eso a nadie que trabaje en nada del humor, ¿no? ¡Buah, eres director de cine! Pues te voy a contar un sueño que tuve. Por favor, no. Mayer consigue contarlo de una forma que te atrapa tanto como un libro de viajes de los potentes, contando lo más cotidiano, lo más sencillo que se puede encontrar. Estos dos están en minúscula y si nos movemos a Anagrama, encontramos a
Alejandro Zambra,
que creo que fue el primero que empezamos a leer y lo descubriste
sí,
tú.
Sí. Yo con Formas de volver a casa fue el primer libro que me leí suyo y este sí que es más novelesco. Y los últimos que hemos leído han sido Tema libre
y No leer. Sí, No leer, el obstáculo que tiene es que tiene mucha crítica de libros, entre comillas, locales. Y para un lector como nosotros, desde aquí, se hace un poco más difícil.
Difícil, porque pero también es un descubrimiento.
Sí. Lo que pasa es que entre medio de esas críticas más locales, que le dan la razón a Mayer y que nos animan a descubrir autores de allí, hay ensayos que van más allá y que hablan de la escritura, de la literatura en general, y que creo que merecen la pena. Y, por ejemplo, esa afirmación de leer menos, ¿no? De yo quiero dejar de leer para leer mejor, eso me parece fantástico. Es una cosa que nosotros decimos bastante, que no es leer mucha cantidad, es hilar muy bien con qué te estás atreviendo.
Los dos autores son académicos. Zambra quizás tenga un toque más académico en alguno de sus ensayos que Mayer, pero también me gusta mucho lo fantásticamente bien que escribe sobre los libros como algo material, de la escritura también como una forma de silencio, del hogar también y de la literatura como un espacio al que todos pertenecemos, de las personas como textos. Tiene apuntes muy interesantes sobre la traducción.
Eso para mí es lo mejor. Los de traducir a alguien son brillantes.
Sí. Y son autores que reflexionan mucho sobre la crítica, la autocrítica, sobre cómo escribir en general y cómo escribir también lejos de casa.
Sí, hay esa cosa de escribir sobre Chile lejos de Chile, sobre cuál es tu hogar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Mayer está clarísimo, viviendo en Europa, es de estas personas que sienten o sentimos que tenemos múltiples hogares, ¿no? La identidad se construye de hogares diferentes, no hay una única y te tienes que definir como autor chileno. No, está mucho más fragmentado, sin ser una cuestión posmoderna. Cualquiera de estos cinco que hemos repasado muy rápido son muy potentes para empezar, y cuando sigamos, porque tienen más publicados, lo seguiremos tratando. Ya intentaremos darle a cada uno de ellos y a cada uno de sus libros el espacio que merecen, pero de momento esto es una invitación a leer a Chile, ¿vale? Y una invitación a Chile para que nos invite a ir a Chile. Si nos está escuchando alguien del gobierno, llevadnos a dar una charla o algo, y ya veis que sabemos un montón, que estamos superpuestos.
Estás desatado, ¿eh? Aquí ya.
¿En junio? Hemos leído todas las Wikipedias de todos los autores. Beatriz, ponnos música.
Pues vamos a poner música, vamos a poner Angels de... ya no me acuerdo. Warwick. Ya no me acuerdo cómo se llama esta señorita de primer nombre.
Luego lo buscamos y lo decimos después. Joana, junio. Profesores en junio.
Bueno, una señora que hace música electrónica con loops.
Vamos a escucharla.
Una hora de cultura con B&B.
Este corte para Gaby, ¿verdad?
Sí. ¿Cómo se llama la muchacha?
Juliana, con dos N's.
Y este corte para mí.
¡Vaya popos!
¿Por qué te curras?
porque soy un fan de Gnomocop, que creo que es la mejor película de la historia. Y el corte del principio del programa venía, ahora sí lo vamos a revelar, de The Amusement Park, un estreno que de máxima actualidad.
Sí, sí, nos llega del pasado.
Del misterios. Año del año 73.
73.
72, pero, 73.
Sí, pero es estreno porque The Lutheran Service Society of Western Pennsylvania...
Sí, sí, le encargó una película en su momento a nuestro idolatrado George Romero. George Romero la hizo, ahora os contaremos quién le encargó. Y cuando los luteranos vieron aquello, dijeron...
Maybe too much.
Gracias, pero no, ¿vale? Entonces, aquella película se quedó... No es una película desaparecida, pero sí que se quedó en una estantería ahí como olvidada. Es más una película olvidada que desaparecida. Y ahora la George Romero Foundation, liderada por su viuda y más gente que ha participado en la restauración, ha recuperado este The Amusement Park, lo han restaurado un poco, aunque vamos a decir que se sigue viendo muy viejuno y que eso le da un aire interesante, verlo tan desgastado.
Sí, como un documental ajado.
Sí, y lo ha reestrenado, bueno, lo ha estrenado oficialmente Shudder, este servicio americano de películas de terror. Entonces, Shudder ha estrenado la película Perdida, aunque insistimos, paréntesis, no es perdida, es olvidada, de George Romero, que hizo con un encargo como bastante concreto... Y una propuesta muy loca a ese encargo, una respuesta muy loca a ese encargo. Lo que le pidió la Sociedad de Servicio Luterana de Pensilvania del Oeste a Romero era un vídeo educativo, ¿vale? Como un PSA de estos, ¿no? De servicio público, que tenía que informar, avisar sobre el abuso a los ancianos, sobre el abandono a los ancianos y sobre cómo la sociedad los ignora. Un tema, insisto, en el que aquí estamos muy pesados, esta idea de la gerontofobia, porque a mí por lo menos me preocupa que la veo muy extendida. No es cuestión de un perfil, de un pensamiento político o de otro, sino que en general, por ejemplo, en Twitter... El reírse del viejo, y es como una especie de ataque que sí que está permitido, ¿no? Incluso gente que está más preocupada por los desfavorecidos, por los abandonados. Los abuelos, como tienen un pensamiento más jurásico, te puedes reír, ¿no? Por ejemplo, ¿saben los de Friends? Nosotros nos reíamos que los de Friends estaban, que no aceptaban su edad, no de que parecían mocedades. De hecho, los dos que sí que admiten que tienen 50 años, Lisa Kudrow y...
Matt LeBlanc.
Y Matthew Blanc. Matt LeBlanc. A mí me encanta que se vean así como gente de 50 años porque son geniales, ¿vale?
A la vez también tenemos el auge de los aging studies y tenemos películas que sí que están tratando este tema, como ya hemos hablado de Nomadland, hemos hablado de la gente topo.
Fantástico, sí,
incluso.
Sí.
Incluso. Pero ahora vamos a hablar de The Amusement Park, que también nos ofrece otra perspectiva, otro género, porque... Siendo George Romero, os podéis esperar algo terrorífico.
Sí, y también recordemos esta idea de separar a los ancianos de la enfermedad, de la muerte, porque lo que querían los luteranos y que Romero sí que mantiene es que los ancianos todavía pueden ser activos, ya lo ha dicho Masel al principio. La película abre con él paseando y hablando a cámara un poco al otro y McClure, y dice que hay un placer en la vida al poder contribuir, al poder participar, que no tiene que ver con la explotación y el trabajo. O sea, separemos un poco esa idea de una cosa es que me exploten y otra cosa es sentirme útil, ¿no? Y él dice, los ancianos todavía tenemos mucho que aportar. Entonces sale Masel, da este discurso que sí que les gustaría a los luteranos. Masel es el único actor profesional de la película y luego el resto de película va a ser una especie de recorrido sin un guión claro por un parque temático, un parque de atracciones, donde Masel va encontrándose diferentes estampas y va sufriendo abusos, va viendo abusos que sufren otros ancianos en una espiral de terror, que yo creo que esto es lo que los luteranos lo vieron y dijeron, madre mía, qué horror, es de las películas, no es una película de terror, pero es de las películas más terroríficas de Romero. Y yo llego un momento que te dije, la asfixia que me está produciendo esta película me recuerda directamente a Mother de Aronofsky.
Un referente bastante apto para que situéis este The Amusement Park. Es muy claustrofóbica en cuanto a la localización, porque ocurre todo dentro de este parque de atracciones, que es más un parque de los horrores.
Además es todo con planos muy cerrados, muy cercanos, la cámara muy pegada, sí. Casi no da respiro, no da planos generales, y un montaje muy sincopado, muy roto.
Muy roto y que está puntuado por una banda sonora que acentúa muy bien todo el ambiente creepy. directamente.
Y es que toda la sonorización, no solo la música, sino la banda sonora en general, es fantástica porque hay mucho ruido ambiente. O sea, el sonido ambiente está al nivel de las voces.
Esto y agota mucho.
Claro, no es una mala mezcla, está hecho para agotarte. Es una película de 50, 53 minutos que te deja exhausto. O sea, es como si te hubieran pegado una paliza.
Claro, porque además abrimos con el protagonista entrando a una habitación completamente blanca. Mm. Él va vestido de blanco.
Se ve a sí mismo.
Y se ve a sí mismo una vez ha pasado ya todo el proceso de estar en el amusement park y de enfrentarse a esa sociedad.
Yo creo que podemos hacer el spoiler, sí, de que hay un bucle temporal.
Sí, sí, sí.
Porque tampoco no es una película de ficción, de guión, pero juegan con este bucle temporal. Él se encuentra a sí mismo... Al principio muy optimista, de yo voy a salir al parque de atracciones y me lo voy a pasar bien, y el otro le dice, no salgas, no salgas, no salgas.
No hay nada.
No hay nada. Ahí afuera no hay nada.
No hay nada. Es
terrorífico.
Es una frase devastadora. Y lo que se va a encontrar este protagonista es a gente huyendo de él, a gente riéndose de él y a gente timando a él y a otras personas mayores.
Sí, sí. Y directamente los expulsan, no les dejan entrar, no les dejan participar, les culpan de choques. Es todo... muy surrealista. A mí me parecía por momentos buñueliano, porque hay esa, por ejemplo, en los autos de choque que se chocan y el joven acusa a los ancianos de que ha sido por su culpa. O sea, es como un choque en la carretera real, pero con autos de choque. O sea, todo tiene un
punto. Y ahí han tenido una revisión médica antes de entrar a esa atracción de feria.
Sí, sí, ya le
acusan... Además es que nadie los cree.
Nadie los cree, nadie se los toma en serio, los menosprecian, los tratan como a niños o como a locos. Es muy asfixiante y es kafkiano también, o sea, pensando en el proceso, en estas cosas, ¿no? ¿De qué se me acusa?
Es una película que también se centra mucho en la mirada y en cómo nosotros apartamos la mirada, pero nos fuerza a mirar con esos planos tan cerrados que mencionabas a estas personas mayores y claro, nos acusa de apartar la mirada en muchas ocasiones.
Sí, es que creo que Romero era un genio de la mirada. Y de cómo la mirada nunca es neutra, ¿no? Porque siempre se destaca aquello de que La noche de los muertos vivientes impactó porque tenía un estilo muy parecido al documental de la época. O sea, era una película con forma documental, por lo tanto el horror parece que te podía tocar más, ¿no? Entonces esa manera de forzarnos a mirar, de gestionar la mirada, siempre está en Romero. Aquí creo que merece la pena también hacer una pausa y decir, Romero hizo esto porque hubo un error de copyright, seguro que lo sabéis, registraron La noche de los muertos vivientes con el primer título, Night of the Flesh Eaters, luego le cambiaron el título, no metieron el copyright en la pantalla del main title shot, y esa película fue de dominio público, por lo que Romero no se llevaba dinero de lo que ganaba con su mega hit internacional del 68. Tuvo que casi malvivir, hacer encargos como este. En el mismo año de The Amusement Park estrena The Crazies, que es una especie de relectura de La noche de los muertos vivientes mezclada más todavía con Vietnam, también muy asfixiante sobre el asalto a un pueblo por parte del gobierno para frenar una pandemia. Una película súper interesante porque puesta en paralelo, o sea, ahora que veo The Amusement Park entiendo un poco mejor The Crazies, ¿vale? O sea, The Crazies es una película narrativa, pero se parece mucho a la experiencia de The Amusement Park. Y luego creo que no estrenaría nada más hasta el 78 con Martin, esta película sobre el vampiro, entre comillas, realista, donde vuelve a salir Mazel, el actor de The Amusement Park. Y Romero era un autor crítico, era un autor tremendamente político, además de esa corriente política, vamos a decir, de izquierda tradicional de Estados Unidos, o sea, economicista, que es una cosa que a mí me gusta, de clase, que es una cosa que en Estados Unidos cuesta mucho ver, ¿no? Un cine con conciencia de clase y con crítica al abuso de poder, ¿no? Al abuso de la desigualdad económica. Y es equiparable, por ejemplo, a John Carpenter en esa línea, ¿no? Al John Carpenter de Leaf, Están vivos y tal. Y además Romero era un tipo que era nacido en Nueva York, pero de madre lituana y de padre cubano, pero de origen español. O sea, su familia parece ser que viene o de Castilla o de Galicia, ¿vale? Nunca acaba de quedar claro, pero él era muy consciente de esas desigualdades internas de Estados Unidos y de esas desigualdades que, más allá de representarte, no representarte, de la voz y de todo esto, tienen que ver con el darte acceso al mundo, ¿vale? Que es esa parte económica, con darte lugar, con permitirte aportar y con recompensarte o simplemente con pagarte por esa aportación, ¿no? Entonces, en The Amusement Park hay una cuestión que, sin ser una película económica, está vinculada a esa lectura económica de Estados Unidos, económica en general, ¿eh? De quién contribuye al país y a quién se le reconoce el reconocimiento, ¿no? El trabajo, ¿no?
y también de una manera mucho más inmediata en cómo se quedan sin dinero enseguida.
Por eso lo decía, sí, sí. Uh-huh. Y cómo les engañan y les hacen triles, ¿no?, con el dinero y... Eso otro autor seguramente lo hubiera ignorado. Eso a lo mejor... Esta película no es sutil, es una película muy bruta, muy directa, sobre esta gerontofobia, sobre el elder abuse, pero sí que creo que está muy matizada en los diferentes frentes que aborda. Intentad verla, es muy asfixiante, pero merece la pena. Merece la pena por recuperar una pieza perdida de Romero, pero también porque es que es muy buena y porque es... Creo que todos estos ejercicios de recuperar películas perdidas siempre tienen un esfuerzo detrás enorme que rellenan huecos que al final creo que son necesarios para entender mejor la historia de sus autores y de su cine. Se llama The Amusement Park, es del 73, pero de este año, y la ha reestrenado Shudder. Y vamos a acabar con TVOs.
Acabamos con TVOs, acabamos con El árbol que da sombra.
Sí, por una vez vamos a recomendar uno de estos clásicos incuestionables que todo el mundo tiene que haber leído y que hay que hablar de ellos con reverencia. Y vamos a decir que la fama es merecida, que es una maravilla. Yo me lo acabé de leer hace relativamente poco, creo que en Navidades, y como el tiempo pandémico es tan raro, para mí hace poco. Tenía pendiente comentarlo. Es uno de esos iconos a la altura de su propio mito, pero también vamos a intentar, o voy a intentar, explicarlo, criticarlo, tratándolo como lo que es, como un manga de un autor, ¿no?, que tiene pues un origen y unas coordenadas claras en su estilo y en su relato.
¿También vas a hablar de este Tezuka para contrarrestar todo lo que dijimos con todo la trilogía de Belladonna, Osadnes, Cleopatra?
Bueno, pero yo creo que ahí el cómputo le salió positivo también a Tezuka, ¿eh?, porque era un poco thank you for trying. Y a ver, ya sabes lo de la maldición Tezuka, que Tezuka empezó haciendo anime demasiado barato y marcó unos precios que son insostenibles. Eso es lo máximo que le podemos achacar, pero por lo menos era un innovador. Y en el manga Tezuka también era un innovador, es un tipo que se reinventaba constantemente. Quizá dicen algunos de sus biógrafos que por inseguridad, ¿no?, que cuando veía, por ejemplo, el Gekiga, o que veía que había tendencias que le dejaban atrás, él intentaba redoblar y decir, yo también puedo hacer eso, si yo quiero yo lo puedo hacer, ¿no? Y vamos a hablar de una obra que hizo, que acabó 3 años antes de morir, o sea, de las últimas que hizo, El árbol que da sombra, Hidamari no Ki, del 81 al 86, publicado en España en 8 volúmenes por Planeta, o sea, es uno de esos cómics épicos, ¿vale?, que nos cuenta la historia, las vidas paralelas de dos protagonistas, vidas cruzadas, de Ryoan Tezuka, un médico antepasado suyo, creo que era su bisabuelo, y Manjiro Ibuya, un joven samurái muy testarudo, muy idealista. No tiene tampoco muchas luces, pero sí que tiene muy buen corazón, es muy noble, ¿vale? Y es un samurái que responde un poco al mito idealizado del samurái noble, pero lo interesante es que este manga pasa en una época que es el final del Bakufu, ¿no? La época del país cerrado, que Japón estuvo 270 años, de memoria lo digo, pero estuvo casi 3 siglos con muy poco contacto con el exterior, y aquella cosa, pues, un poco reino ermitaño, ¿vale?, donde los samuráis eran una clase dominante. Llegamos al final del Bakufu, el Bakufu está corrupto por dentro, en peligro por fuera, porque los americanos han obligado a abrir relaciones comerciales, y este Ibuya es un personaje fuera de... más que fuera de tiempo, fuera en general de lugar. O sea, lo que viene a decir aquí Tezuka, creo, el retrato que hace de Manjiro Ibuya, es que ese mito del samurái noble, del samurái que no quiere pasar por corrupciones, por favores y tal, nunca estuvo en el mundo real. O sea, no está al final del Bakufu, y se va sugiriendo que es un tipo demasiado idealista para la vida real, no para el mundo real. En contraposición, Ryoan Tezuka, que es el antepasado de Tezuka, pero Osamu Tezuka no le da un componente demasiado biográfico ni le da demasiada importancia que sea antepasado suyo, es un bon vivant. Es un médico, tiene una posición privilegiada social. El padre es un vividor también, pero es un vividor maduro que es también a su manera muy idealista y muy defensor de su causa. Y vamos a ver la transformación lentamente de Tezuka, el médico, en alguien que defiende causas. Siempre tiene un espíritu noble, ¿no?, pero es un tío, pues eso, muy vividor. Y cómo se va cruzando constantemente con Ibuya, como los dos. Me recordó un poco a Roma, ¿no?, como hay dos personajes no de clase baja, pero del mundo normal, enredado en las tramas de personajes históricos reales, se van cruzando, compiten al principio por el amor de una muchacha, se llevan mal, son muy testarudos, pero se respetan y acaban teniendo mucha importancia el uno en la vida del otro. Uh-huh. Es una historia, además, que creo que es muy timely, ¿no? Muy, muy apropiada, porque una de las cosas que me sorprendió es que, sobre todo al principio, se le da muchísima importancia a los planes para abrir los primeros centros de vacunación del país.
Es una historia que te ha fascinado porque la has contado ya bastantes veces, aunque no haya sido aquí en el podcast.
Lo cuento muchísimo porque es fantástico ver cómo la medicina holandesa, o sea, la medicina europea, tenía que luchar contra la medicina tradicional, o sea, la no medicina, que era la que dominaba en las esferas de poder, la única que podía atender al shogun, ¿no? Y los holandeses estaban, pues, para cirugía y para poquito más, ¿no? Estaban muy aislados políticamente, no se les dejaba casi ejercer, y entonces ellos veían cómo se diagnosticaban mal cosas y se ponían tratamientos totalmente delirantes, que hoy en día, por suerte, son pasto de... Oye, estoy muy gruñón, muy crítico, pero voy a decir que son pasto de Kumbaya y de New Age, ¿no? Entonces, esa lucha por implantar la ciencia y la medicina es muy ingeniosa porque tiene, al final, una estructura política... Juego de Tronos, pero en bien, por seguir gruñón, ¿no? Y tiene también mucho de ingenio en, por ejemplo, cómo se inventaban una especie de yokai deidad de las vacunas, que iba con una lanza para luchar contra los seres invisibles que te hacen enfermar y que vendían el amuleto, y ya de paso, con el amuleto te daban el pinchacito, porque era el ritual de esta criatura, ¿no? O sea, que lo de los antivacunas en este cómic, pues nos da una perspectiva muy potente, muy interesante, y es uno de los elementos más de modernización que nos hablan de un país que se está modernizando a la fuerza, ¿vale? Hay mucho mito también. He dicho antes lo de los japoneses, o sea, los japonófilos, perdón, esencialistas. Hay mucho mito con en Japón conviven lo nuevo y lo tradicional. Coño, como aquí, ¿no? Como en cualquier país. O sea, es que cualquier país del mundo tiene elementos tradicionales y elementos muy, muy modernos. Lo interesante de Japón es cómo ellos se tuvieron que modernizar muy a saltos, ¿vale? Muy a marchas forzadas, en un momento en el que acaba una estructura feudal y deja paso a una creencia en la máquina casi futurista, ¿no? De los futuristas italianos, que evidentemente luego les va a abocar al fascismo que tuvieron en su momento, ¿no? El imperialismo, totalitarismo. Entonces estamos en ese momento de cambio, en ese momento en el que ninguna de las posiciones enliza acaba de parecer la buena, una cosa que es muy interesante, ¿no? Porque Tezuka creo que no romantiza el pasado, pese a que Ibuya sea un romántico, él no romantiza el pasado, esa diferencia que decía antes, y tampoco romantiza el futuro. En ese sentido me recuerda un poco cómo Ozu problematiza el momento de cambio sin negar ninguna de las dos fuerzas que están ahí en Liza, ¿no? Entonces es un cómic sobre el cambio. Sobre cómo muchos de ellos, por ejemplo, Ibuya se acaba haciendo un reformista y él lo que quiere es reformar el shogunato, reformar el gobierno militar que tenían, porque esa es la forma de gobierno que él conoce. Y él acaba enredándose en conspiraciones de reformistas, en conspiraciones de gente más conservadora que quiere mantenerlo tal cual, y acaba viendo incluso los movimientos revolucionarios para derrocar, para hacer caer al gobierno y reinstaurar al emperador, movimientos en los que va a luchar Kenshin, por ponerlo un poco en contexto. Kenshin es otro personaje del desencanto, ¿no? Él lucha por instaurar una nueva época y luego ve que el gobierno que le sucede es igual de corrupto, igual de desastroso, ¿no? Entonces Manjiro Ibuya y Ryoan Tezuka son dos personajes complejísimos, yo creo que de los mejores que ha hecho Tezuka. Tezuka aquí ya es un tío con una fuerza es tremendo, como con la edad que tenía no perdía para nada el poder, el reclamo inmediato de sus cómics. Son cómics muy fáciles de leer, con mucho dinamismo, con sentido del humor, pero a la vez con esa cosa de gran thriller, ¿no? Y de obra épica, de novela épica, que él ya, podemos ver por ejemplo en Adolf, ¿no? Y podemos ver en otras series, él ya dominaba a la perfección. O sea, un Tezuka del gag mínimo combinado con un Tezuka de la épica más amplia posible. Es fascinante de principio a fin. Creo que nos lo recomendó alguien, no sé si fue Miguel Ángel Jurado, alguien nos lo había recomendado antes, lo miraré, a quien fuera, muchas gracias. Por esto mola esta orden, ¿no? Porque nos vamos pasando cosas. Y lo tenéis, por ejemplo, en Palma, en la biblioteca pública, en Can Salas. No sé si está en alguna más, pero no os lo perdáis. de verdad, si queréis empezar con Tezuka, este árbol que da sombra está muy bien. Es un poco inescrutable en el retrato histórico, porque claro, habla de la época y habla de cosas que los japoneses saben por su educación. Y lo interesante es que la edición de Planeta tiene al final unos apéndices, como un glosario, donde te dan claves, pinceladitas, que te ayudan un poco a entender un poco mejor la época. Pero vamos, yo creo que las peripecias de Ryoan y de Manjiro son fáciles de seguir, y las conspiraciones, como llega un momento en que a los propios Ryoan y Manjiro les superan, tampoco está de más que nos superen a nosotros como lectores. Es que no descubro nada, insisto, diciendo que es uno de los mejores mangas de la historia, La Bloque de la Sombra. Solo vengo a ratificar y a certificar.
Tezuka bien, ya está.
Tezuka bien, Tezuka espectacularmente bien. Y además eso que aguanta muy bien, ¿no? No es un cómic para nada simplemente histórico, es un manga que se puede leer hoy en día y se disfruta muchísimo.
¿Con qué acabamos?
Pues hace tiempo que tenía por aquí en cartera, porque han sacado disco nuevo, Mamá Ladilla, que son de mis punkies favoritos, porque tienen un tono muy festivo, muy alegre, ¿no? Canciones como muy... Esta que voy a poner es muy simpática, y con unas letras muy bien escritas, rimas muy ingeniosas, domina muy bien el lenguaje. Y entonces, ya que estamos con los recordatorios y con este bajar los humos, y oye, pues recordarnos cosas que todo el mundo debería tener presentes, vamos a acabar con Absolutamente Nada, que tiene uno de los estribillos más felices, para decir una de las cosas más difíciles de la historia. ¿Vale? Ahí lo dejamos. Y la semana que viene más.
Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Vamos a morir, nuestros tejidos se desgastan y en un par de telediarios dejaremos de existir. Vamos a morir. Nuestros cuerpos dicen basta, no hay un solo corazón que no se arrete de latir. El barquero Caronte amablemente te invita a abandonar esta que ya es la orilla equivocada. Mientras cruzas el río te preguntas qué habrá en el otro lado. Por ejemplo, absolutamente nada. Vamos a morir. Matemos sin demora los restantes episodios de este absurdo devenir. Vamos a morir, alcancemos cuanto antes las ridículas quimeras que quisimos perseguir. Malísimo la muerte, no quisieras acabar en una caja, pero el furgón es así. Te vas a ir de viaje desnudo y sin maletas, porque no puedes llevar absolutamente nada. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, 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 yeah. Vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, vamos a cascar la la, yeah, 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 yeah. Resuelve tus asuntos, pues quién sabe si mañana ya no estarás aquí. Vamos a morir si te sientes atraído por los peces de colores. Ay, no los dejes ir. En esta nueva etapa es posible que trabajes como torso en películas de zombies de las malas, o quizá de fantasma en un castillo abandonado en el que nunca suceda absolutamente nada.